SER Podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Y hoy esta ventana de los viajes se asoma a uno de los pocos países en los que Paco Nadal aún no había estado. Pista musical. Bueno, tu música árabe, vale, pero habría que concretar un poco más. Paco Nadal, ¿dónde estás, amigo?
Hola, querido Carles, muy buenas tardes. Pues mira, estoy efectivamente en un país al que no había venido nunca. Estoy en Arabia Saudí, o Arabia Saudita. Estoy concretamente en una ciudad que se llama Unlux, en la costa del Mar Rojo. Aquí es una hora más, son las 8 de la tarde. Y bueno, pues descubriendo un país al que no había venido nunca.
¿Temperatura, Paco? ¿Primer dato?
Bueno, ahora ya son las 8 de la tarde y ha bajado un poquito, pero hace un calor aquí que te mueres. Bueno, ahora que ya estamos en otoño, pues 40, 38, 40 grados es lo normal. En julio y en agosto llegan a 50, 52, que no quisiera yo estar en estos desiertos en esa época, ¿no? Aquí la temporada alta obviamente es el invierno, a partir de ahora y hasta febrero. Hace mucho, mucho calor. Se vive, todo tiene aire acondicionado, todo. O sea, se vive 24 horas con aire acondicionado. No, si no fuera, no hay quien aguante.
Déjame recordar a los oyentes de la ventana, a los oyentes viajeros, que Arabia Saudí es una de las monarquías absolutistas que todavía existe en el mundo, que está buscando desde hace tiempo mejorar su imagen internacional, que para eso utiliza el fútbol, por ejemplo. De ahí que hace ya unos años que la final de la Supercopa de España se juegue la de España en Arabia Saudí, que tiene tela, pero bueno, esa es otra cosa. Y también a través del turismo. El último dato que he recogido, Paco, me decía que en 2024 viajaron a Arabia Saudí más de 90.000 turistas españoles, ¿eh?
Bueno, pues no sé exactamente el dato, pero sí sé que cada vez viene más gente y es verdad que el país ha cambiado muchísimo. He venido por eso, ¿no? Por comprobarlo. Piensa que hasta 2019 no existían visados de turistas.
Oh, fíjate.
Es decir, llevan 5 años, poco menos, de turismo y han desarrollado ya en algunas zonas una industria y unos hoteles increíble, ¿no? El país es muchísimo menos cerrado. Ya ahora mismo te sacas el visado online, tardas 10 minutos, llegas al aeropuerto y es como cualquier otro aeropuerto normal. Te puedes sacar una tarjeta SIM para el teléfono y tienes internet 24 horas sin ningún problema, sin cortapisas. Y luego lo que ha cambiado también mucho es el concepto de la mujer. Sabes que siempre que criticamos que en Arabia las mujeres no podían conducir, no podían trabajar. Bueno, ahora mismo encuentran mujeres trabajando en todos los estamentos, pueden conducir. A ver, sigue siendo un país musulmán con las reglas de un país musulmán, pero en ese sentido también se ha abierto mucho. Incluso lo de, por ejemplo, llevar velo, que es algo que en Irán, por ejemplo, es muy estricto. Sí. Aquí no es obligatorio llevar velo. Eso es importante. Es verdad que el 99% de las mujeres saudíes lo llevan, pero la que no quiere llevarlo puede ir libremente. Y una turista que venga o una extranjera que trabaje aquí puede ir vestido normal y sin velo. Y ya te digo que en ese sentido el país ha cambiado muchísimo.
Vale, venga, pues a ver, la mirada del viajero. Paco, ruta. Lo primero, ¿dónde estás? Descríbenos dónde estás.
Pues mira, estoy en la costa del Mar Rojo, como te decía. Esta mañana he estado buceando y bueno, hay unos playazos aquí tremendos, hay 1.800 kilómetros de costa, como te puedes imaginar, bastante virgen porque no ha habido nada. Pero bueno, pues una de las cosas interesantes en bucear, a ver, son arrecifes de coral, prolongaciones de las que también hay en Egipto y en Jordania, pero con la ventaja de que prácticamente no hay nadie. He estado buceando solo, no estaba más que mi barco, y hay arrecifes muy bonitos, con sus pescados, sus colorcitos, aguas transparentes, y eso es lo que he estado viendo hoy. Pero vengo de un sitio, yo creo que el sitio más fantástico y más fotogénico de Arabia, se llama Al-Ula.
¿Sí?
Al-Ula, y es un trocito del desierto que, mira, para hacer una fotografía y definirlo, es una mezcla, y yo sé que tú eso lo conoces, entre Wadi Rum y Petra.
¡Ostras, no está mal!
Son los montes. Pues hombre, fíjate qué combinación, ¿no? A ver, pues es geológicamente la prolongación del desierto de Wadi Rum. Son esas grandes montañas de arenisca, esas islas en medio del desierto de arena, tan bellas como el Wadi Rum, pero es que los nabateos, los que construyeron Petra, los que hicieron de Petra su capital, llegaron hasta aquí, entre el siglo I antes de Cristo y el II, también vivieron aquí, en una ciudad que se llamaba Hegra, sí. Y entonces construyeron y tallaron las mismas tumbas, las mismas fachadas de cortes helenísticos, clásicos, que puedes ver en la fachada del tesoro en Petra, pues aquí hay cientos también, ¿no? Y te las encuentras en medio del desierto, una en concreto, la que le llaman el Castillo Solitario, que es una gran roca que tallada por una de las caras con la tumba de una familia, de un personaje noble nabateo, que es la imagen icónica ya de Arabia, y la verdad es que es un sitio fantástico. Ahí se ha desarrollado ya una industria turística, hay hoteles de todos los precios, desde 50 euros a 3.000, porque aquí lo que se ha caracterizado en la industria turística es que siempre han ido haciendo una como un resort de lujo en cada uno de los spots turísticos, de súper lujo, con unos hotelazos que te mueres. Yo estuve visitando uno, no dormí ahí, pero visité uno y la verdad es que es una pasada, ¿no? Alula es sin duda el sitio más fotogénico, más bonito y uno de los lugares que tienes que visitar cuando llegas aquí a Arabia Saudí.
Y en mitad del desierto, este sonido de agua, ¿qué significa?
Pues mira, este sonido está grabado por mí hace unos días en una fuente, en un arroyo que fluía por el palmeral de Alula. Es un oasis de kilómetros, claro. Y kilómetros de palmeras, el oasis que ha dado vida a esa zona, claro, desde la época nabatea y desde incluso mucho antes, y que hoy sigue siendo el punto fuerte de vida en esa zona, ¿no? Hay kilómetros y kilómetros de palmeras que contrastan mucho con la sequedad, con el color marrón, con el desierto que les rodea. A ver, para mí que soy de Murcia, es un paisaje que no me sorprende mucho. Porque en Murcia es igual, solamente hay un trocito verde en torno al río, ¿no? Para alguien que venga de fuera, pues esos oasis llenos de palmeras y rodeados de montañas resecas, desérticas y bellísimas, como son las de Wadi Rum, por citar algo que la gente conoce más, pues te impacta mucho. Y este sonido está grabado en el agua que fluía entre las palmeras del oasis de Alula. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
Y esto es la llamada a la oración, claro, pero ¿dónde, Paco?
Pues mire, esto lo grabé en una de las muchísimas mezquitas de Riad, la capital. Arabia es sobre todo un destino de naturaleza, de mucho, desértica y no tanto, pero también tiene ciudades. Riad, la capital, hay que verla. Eso es una ciudad moderna, con una larguísima avenida de varios kilómetros, con centro financiero y rascacielos, edificios muy singulares, pero le quedan pues algunos de los principales hitos históricos o monumentales del país. Por ejemplo, Diriyah. Diriyah son las ruinas de la antigua capital, la que fundó la familia Al Saud cuando se establecieron aquí y unificaron el reino. Esto se llama Saudí por la familia Al Saud, que todavía está en el poder y es el actual rey, pertenece a esa familia. Bueno, Diriyah fue la primera ciudad que fundaron, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y son muy bonitas. La verdad es que las tienen muy bien restauradas, llevan desde los años 70 restaurando, aunque los turistas no llegaron hasta 2019. Verla al atardecer, aquí hay que ir a verlo todo al atardecer o al amanecer, a mediodía ni las lagartijas se mueven, ¿no? Pues la verdad es que es una ruina muy, 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 muy impactante. Es toda una ciudad de adobe, 13 kilómetros de murallas, de los que 7 se conservan. Y bueno, pues en Riad hay también palacios, hay antiguos castillos, una ciudad curiosa. Dedicarle un día o dos días en un viaje por aquí merece la pena.
Oye, me han contado que en Riad una experiencia que se puede hacer, que a mí particularmente me sorprende que se pueda hacer ahí, es convivir con una familia. ¿Se puede hacer?
Sí, pues para que veas hasta qué punto se ha abierto el país. Es una experiencia que se compra en la oficina de turismo, ¿va? Porque yo la hice, pero la puede hacer cualquiera. Sí, hay familias que se han apuntado a este programa. Vale. Y yo fui a ver una, la señora Fátima, con su hija Nidi y su hijo Salam, que nada, pues te reciben por la tarde en su casa, te enseñan su casa, el salón, preparan allí el café, enseñan cómo se hace el café, charlas un poco, puedes hablar de lo que quieras con ellos, en fin, cómo es la vida allí, en fin, puedes hablar casi de lo que quieras, ¿no? De política aquí nunca se habla, pero bueno, del resto puedes hablar,
De lo que quieras. Por razones obvias.
Sí. Y luego cenas con ellos, pero vamos, cenas en el salón de su casa, ves su cocina. Y la verdad que me pareció muy, muy simpático, primero porque da una idea de cómo están tratando de hacer ver que, bueno, el país se ha abierto, que es otro, y sobre todo, pues la experiencia de estar en casa de una familia, con la mujer, con las hijas, con, en fin, una vida normal, como la de cualquier otro sitio. Me pareció muy, muy interesante. El único problema es que te dan café a todas horas y en todo momento, y luego por la noche no hay quien duerma, porque aquí en Arabia Saudita todo se festeja y todo se celebra bebiendo café, un café muy especial que hacen ellos, que es de color verde, por cierto.
¿De color verde?
Sí, sí, lo hacen con cardamomo, con azafrán y con café, pero es de color verde, pero es café.
Bueno, oye, la segunda gran ciudad de Arabia Saudí es Jeddah, y luego al norte está Ail, o Jail, que se conoce como la llave del desierto, la llaman, ¿no? O la novia del norte.
Sí, este es un país gigantesco, es 4 veces la extensión de España, afortunadamente hay vuelos, pero bueno, en el norte hay cosas muy interesantes que ver, sobre todo Jail, la ciudad y la zona de Jail, que tiene muchos petroglifos tallados en la roca, hay un fuerte, Al-Kisla, que es una enorme fortaleza en el centro de la ciudad, con muros de adobe, el Iris Fort es otro castillo del siglo XVII, en fin, es una de las zonas interesantes que ver si vas al norte. Tiene un zoco tradicional bastante grande, y luego en el sur, por citar solamente un sitio muy al sur del país, ya casi en la frontera, en el desierto que preludia la frontera con Yemen y con Omán, pues está Abha, que es otro sitio tan curioso, que allí es todo verde, son montañas, hay mucha vegetación y hace frío. Me han dicho que allí, esa zona no la he ido a ver, pero me han dicho que no se me ocurra ir en invierno, porque allí en invierno hace frío y nieva, ¿no? En fin, es un país muy grande, muy variado, y en el que te puedes encontrar incluso, pues eso, montañas, cascadas y senderos para caminar por allí en la zona de Abha y el Parque Nacional de Asir, que está muy al sur.
Oye, Paco, alguien que tenga interés en viajar a Arabia Saudí, ¿cuántos días y cuánto dinero?
Pues mira, días, es un país que en menos de 10 días, 10, 12 días, si quieres ver, por ejemplo, la zona centro, que es donde está Jeddah, Alula y tal, y luego ir al norte o al sur, mínimo 10 días. Hay vuelos directos con Saudia, la línea aérea saudí vuela de Madrid y de Barcelona directo a Jeddah, son 6 horas, y es que realmente no está tan lejos. Y luego de dinero te puedes gastar lo que quieras. Anoche estuve cenando en un restaurante local de pescado, que era de lo más pintoresco, vamos, es que no se puede reproducir ni diciendo ni en una foto, era, bueno, sencillito y muy pintoresco, y cenamos por 10 o 11 euros cada uno de los que íbamos, un pescado fresquísimo. Y sin embargo, hoy he estado viendo, cuando he ido a bucear, la zona de lo que le llaman el Red Sea Project, el proyecto del Mar Rojo, que es una zona de hoteles de lujo, pues había de 3.000 euros para arriba. Ahora tienes que ver, un espectáculo visual, como unos ovnis en palafitos, en forma de ovni en medio del mar, un espectáculo. Pero bueno, 3.000 euros la noche. Pero también he estado en hoteles de 60 euros, muy digno, muy sencillo. Es un país que te puedes mover tú solo, pues alquilar un coche y moverte, y de precio pues puede ser tan asequible como tú quieras o quieras adaptarte.
Pues nada, Paco, lo dejamos aquí. ¿Cuándo vuelves?
Pues nada, pues vuelvo la semana que viene, a principios de la semana que viene. Me quedan 3 o 4 días por aquí. El viernes que viene estaré por Madrid, hablaremos de nuevos destinos y nuevos sitios que ver y viajar.
Cuídate mucho, Paco. Adiós.
Un placer. Hasta luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.